Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es coincidir nuevamente con ustedes desde este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos a una semana más de estudio de los grandes temas de la Palabra de Dios desde la plataforma del currículo de la Escuela Sabática para este segundo trimestre del año, en el que estamos cubriendo la cuarta lección como parte del tema general, cómo estudiar la profecía bíblica. Y para esta semana vamos a considerar la primera parte de la lección, las naciones. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen durante esta jornada semanal. Gracias también a nuestras radioemisoras hermanas desde Puerto Rico, donde origina esta programación, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, A Devenir, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar, Adventista. Y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Como embocadura para esta lección, titulada Las Naciones, primera y segunda partes, debemos indicar que de los hijos del patriarca Noé surgieron las naciones que poblaron el mundo después del diluvio. La mayor parte de estas naciones fueron hostiles a Dios, adorando otros dioses y viviendo de acuerdo con sus propias leyes. Pero Dios hizo surgir una nación nueva y le transmitió las leyes que la convertirían en la nación más poderosa del mundo, a cuya luz andarían todas las naciones de la tierra. Damos gracias a Dios por su palabra y en particular por el libro de Apocalipsis, que nos presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. Como veremos en los últimos capítulos de este libro, se establece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y entonces seremos readmitidos en la presencia de nuestro Dios. En cierto modo, entonces, el Apocalipsis es el libro del Génesis al revés, por lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas en este mundo. También debemos cotejar con el libro de Daniel, porque los temas que allí contiene están alineados con los temas de Apocalipsis. Ambos libros tratan uno de los temas clave que viene siendo el gobierno de este mundo, o sea, una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que legítimamente pertenece a Dios. La buena noticia es que cuando este terrible episodio de pecado termine para siempre, entonces Dios volverá a gobernar con justicia. Ahora bien, este largo proceso que nos conduce a ese momento glorioso de nuevamente vivir en el gobierno de Dios, esto abarca un periodo de miles de años de gobiernos humanos que intentan gobernar por sus propios medios, como lo podemos corroborar en el mundo convulso en que vivimos. Bien, hermanos y amigos, entonces, antes de continuar con nuestro análisis introductorio, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está el ánimo para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más damos gracias a Dios por su bondad, por su amor, por su cuidado, por esa protección maravillosa que el Señor prodiga a sus hijos a lo largo y ancho de este planeta. Alabamos a Dios también por su palabra, porque en su palabra hallamos consuelo, dirección, guía, luz. Lámpara es a tus pies mi palabra, nos dice el Señor, y lumbrera a tu camino. Realmente la palabra de Dios guía nuestras vidas. La palabra de Dios conduce nuestro camino en una senda recta y ascendente hacia la vida eterna. Qué maravilloso es vivir con la esperanza puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Alabamos a Dios por todo ese amor que nos ha dado. Antes de proseguir, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres grande, todopoderoso. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos ilumina, dirige nuestras vidas, dirige nuestros corazones y condúcenos a toda verdad. En Jesús, amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 4, titulada Las Naciones, primera parte. Y continuaremos en esta semana descubriendo la herramienta de la interpretación correcta de los temas proféticos que, como hasta aquí hemos podido ver, parten desde el Génesis y concluyen en el Apocalipsis. Pero en el ínterin hace una parada en el libro de Daniel, donde se nos aclara lo que primero se introduce en el Génesis acerca de la existencia de naciones y de reinos que se han sucedido a través de la historia de la humanidad. Y ahora vamos a hablar acerca del origen de las naciones, cuándo, cómo y por quiénes se originó todo este desenlace de naciones a través de la historia. Recordamos que a causa de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y se les prohibió acceso a él. Entonces ellos y sus descendientes continuaron acudiendo a la entrada del Edén, custodiada por los querubines, para ofrecer allí sacrificios a Dios. De esta manera, la humanidad durante un tiempo siguió reconociendo a Dios como su gobernante supremo. Sin embargo, con el tiempo, a causa de la maldad creciente e imperante, Dios decidió destruir la tierra con el diluvio y también retiró el jardín del Edén de este mundo. De hecho, como nos dice la señora de White en Patriarcas y Profetas, página 41, el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí también renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero más adelante, cuando Dios realice la restauración final, como dice Apocalipsis 21:1, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, un Edén restaurado muy superior al primero. Y volviendo al principio, la historia nos dice que después del diluvio, personajes como Nimrod decidieron crear sus propios estados separados de Dios y gobernados por ellos mismos. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Génesis 10 del 1 al 12, aquí la Biblia nos presenta a una serie de actores políticos claves que aparecen luego en el resto de la Biblia, incluidos Nínive y Babilonia. Compañero, en vista de lo que sabemos acerca del papel de estas dos ciudades gracias al registro bíblico, ¿qué podemos deducir de este pasaje de Génesis capítulo 10?
Muy bien, Pastor Díaz. Génesis capítulo 10 comienza diciendo: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y empieza a describir toda la descendencia de ellos, especialmente los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y de ellos, de los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama, Sapteca, y de los de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Este es un personaje central en el pasaje, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Hay algunos que piensan que fue una especie de héroe noble, muy parecido a los personajes de las mitologías paganas. Sin embargo, cuando leemos en detalle la historia de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, que muy bien podría traducirse vigoroso cazador que se opone a Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén. Vemos que la historia de Babilonia y la historia de Nínive son historias de ciudades que se oponen abiertamente a la voluntad de Dios. Así que Nimrod, siendo grande en su propia opinión y oponiéndose a Jehová, fue tal vez el primer enemigo abierto del Creador. Terrible acto que ha cometido.
Gracias, profesor. Así que, hermanos y amigos, ya tenemos en Génesis la primera vislumbre de cómo serían los enemigos de Dios a través de la historia, hasta tal punto que el Señor tuvo que, en el tiempo del patriarca Noé, destruir la tierra con un cataclismo diluvial. E interesantemente, este personaje de Nimrod, que algunos al leer el texto de manera rápida y superficial llegan a la conclusión equivocada de que él fue uno de esos grandes héroes delante de Dios, dando a entender que el Señor de alguna manera lo había dirigido a establecer no solamente grandes ciudades, sino reinos. Y por lo que vemos en Génesis 10, las dos ciudades más representativas de la enemistad contra Dios fueron Babel y Nínive, que más adelante en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas se constituyeron en los principales enemigos de Dios y de su pueblo. En fin, Nimrod no era ningún héroe noble, sino que la expresión vigoroso cazador delante de Jehová implica que él desafiaba a Dios. Por lo tanto, Nimrod es la primera representación de la rebelión contra Dios entre los hombres. Muy correctamente se plantea la pregunta de por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que podemos percibir. De hecho, la Biblia declara que Dios considera la rebelión y la idolatría como pecados graves que nos separan de Él y que por lo tanto puede tener consecuencias desastrosas. Leemos, por ejemplo, en 1 Samuel 15, 23 al 26, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras fueron dirigidas por Dios a través del profeta Samuel al primer rey de Israel, Saúl. Y la respuesta que dio Saúl a Samuel fue: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Definitivamente que el haber cometido este acto de rebeldía e idolatría le costó a Saúl su reinado. Bien, profesor Valera, continuamos entonces con el llamado de Abraham. Ya vimos que Génesis 10 nos dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. La palabra naciones aquí, en hebreo goyim, también designa a los gentiles o paganos. Así que inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios entonces llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para que así se diferenciara de ellas y lo que éstas representaban. Profesor, al leer Génesis 12, 1 al 9, ¿por qué llamó Dios a Abraham más tarde Abraham a abandonar su nación de origen?
Muy bien, Pastor Díaz, el llamado de Abraham es claro: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham vivía en una tierra politeísta, en una tierra donde vivían los paganos, pero Dios quería levantar de Abraham un hombre diferente, un hombre que llegó a constituirse en amigo de Dios, sacar de él una gran nación. Dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era de Abraham de 75 años. Vemos entonces un llamado directo con un propósito directo: establecer a Abraham como una nación que contrastara con los demás reinos humanos. No debía tener otro rey sino a Dios. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Es por eso que Israel fue establecido con el propósito de que fuera bendición para todas las familias de la tierra. Y recordamos que nuestro Señor Jesucristo viene del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, y en Jesús nosotros, todas las familias de la tierra, hemos recibido bendición, hemos recibido salvación, tenemos esperanza. El propósito de Dios de hacernos hijos de Abraham por la fe se ha cumplido en Jesucristo.
Correcto, correcto, profesor. Entonces concluimos, hermanos y amigos, que Dios llama a Abraham a salir de su entorno en Ur de los Caldeos, porque su objetivo principal era recuperar a esas naciones que habían sido establecidas por los hombres. El Señor entonces decide engendrar una nueva nación, Israel, y a través de los descendientes de Abraham poder tener su representante en un mundo mayoritariamente afectado y viviendo en pecado. Así lo vemos en estos primeros tres versículos de Génesis capítulo 12. De hecho, el pacto de Dios con Abraham se menciona varias veces a través del libro de Génesis, tanto en este capítulo 12, en el 13, en el 15, como también 21 y 22. Y la pregunta es, ¿y por qué elegir a Abraham? El Señor establece la razón allá en Génesis capítulo 18, verso 19, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Jehová. De esta manera Dios podía mostrar al mundo lo que ocurre cuando nos dejamos conducir por él. Así que los descendientes de Abraham recibirían normas y un estilo de vida justas, contrarias a las naciones paganas, para que así las naciones del mundo se interesaran y tuvieran también el deseo de entrar en contacto con Israel para imitarlo y así recibir la bendición que Dios deseaba impartir a todo ser humano. Por eso era tan importante el rol de Israel como nación escogida por Dios, no para que se engrieran pensando que eran mejores que los demás, sino para que cumplieran el papel de misionero de Dios ante el mundo. Entonces, profesor Valera, cuando más adelante Dios, a través de Moisés, instruye a Israel, ¿qué nos dice Deuteronomio 4, 5 al 9? ¿Cuáles son las instrucciones que aquí encontramos para que ellos, como descendientes de Abraham, cumplieran con su misión?
Muy bien, Pastor Díaz. Definitivamente que había una relación especial entre Dios y su pueblo. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Eso dice Moisés al pueblo. Guardadlos, ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, estamos dando testimonio de la verdad delante de todas las naciones. Los pueblos oirán esos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, ¿cómo lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? Había una relación cercana y esa relación involucraba el conocer a Dios a través de su palabra, el obedecer los estatutos que Dios había establecido. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. No podemos olvidar la obra que Dios ha hecho en nuestro favor. No podemos quitar de nuestra mente la gracia, la bondad, el amor con que Dios ha guiado nuestra vida. El Señor quiere que demos testimonio siempre y en todo lugar de la obra que Él ha hecho en nuestro favor, de la salvación en Cristo, de la bendición de haber conocido su palabra y de poder observar sus santos mandamientos.
Gracias, profesor. Las palabras que Moisés en Deuteronomio comparte con el pueblo tiene el objetivo de que ellos sean conscientes de las expectativas de Dios de parte de ellos como sus representantes. Llama la atención que el Señor nos dice que Abraham, como el troncal de esa nueva nación, era un hombre obediente a sus preceptos y mandamientos. Y vemos lo específico que ahora Moisés, al dirigirse al pueblo, les dice que Dios les dio estatutos, decretos y mandamientos. Y por eso debemos definir cada término. Por ejemplo, cuando se refiere a los estatutos, estos son reglas permanentes de conducta que se da por una autoridad, y esa autoridad suprema es Dios. Los decretos, por su parte, son decisiones de justicia para guiar a los jueces en casos específicos. Y aquí también el Señor fue claro en el pueblo modelo de Israel cómo ellos debían aplicar los principios de la justicia. En otras palabras, no se debía alterar la justicia ni favorecer a unos sobre otros por privilegios. Y por último, por supuesto, menciona mandamientos. Y estos mandamientos abarcan todo tipo de mandato general o particular. Podemos ver estos mandamientos sintetizados en el Decálogo o los 10 mandamientos. Así que el pueblo de Israel debían reconocer su responsabilidad ante las demás naciones para dar un testimonio correcto y certero del carácter y la persona de nuestro Dios. Por último, profesor Valera, entonces, ¿cómo aplicaríamos hoy a nosotros, los adventistas, estos principios que Moisés dio al pueblo de Israel? ¿Qué espera de nosotros Dios en lo tocante a obedecer la verdad, además de conocerla? Compañero, ¿cómo podemos establecer este balance de aplicar el principio divino, de conocerlo y de obedecerlo?
Muy bien, Pastor Díaz. Definitivamente que una oración que no debe apartarse de nuestra vida de oración delante de Dios es: pon en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. A veces conocemos la verdad, pero nuestro corazón nos impulsa a seguir caminos que no son correctos. Es por eso que debemos reflexionar cada día y ver si nuestra vida realmente está atemperada a los principios de la palabra de Dios. Podemos engañar a muchos, podemos tener una apariencia de piedad, pero el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce lo profundo y lo íntimo de nuestra vida. Así que solo suplicando a Dios fuerza y dirección podremos cumplir cabalmente la voluntad de Dios. Somos adventistas, tenemos la luz de la palabra de Dios, hemos recibido consejo divino de forma abundante, pero debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque hay algunos que miran su rostro no perfecto delante del espejo y luego se apartan y lo olvidan. No podemos ser oidores olvidadizos. Debemos escuchar el consejo de Dios, de su palabra, y suplicar a Dios que nos dé fuerza para ponerlo por obra. Queremos honrar a Dios con nuestras vidas. Queremos honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras. Sea Dios propicio con cada uno de nosotros.
Así es, profesor. Creo que aquí, hermanos y amigos, con estas instrucciones dadas por Dios a su pueblo a través de Abraham, como también de Moisés, encajan muy bien las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 13, donde él declara: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sí, hermanos y amigos, este principio permanece con nosotros. Y así estamos concluyendo nuestro análisis introductorio. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana, y mañana en particular vamos a estudiar "Recibió lo que pidió". Y ahora los dejo con la bendición paulina: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.